Estamos en comunicación con Sergio Boró, que es el jefe, comisario, inspector, jefe de la departamental de Colón. Está al aire con nosotros, Fabián.
Bueno, comisario Boró, Fabián Galarraga es mi nombre. Estamos con Alejandro Francia saludándolo. Buen día.
Buen día, ¿cómo le va? Que tenga buen día.
Igualmente, señor. Gracias por atendernos. Por supuesto que, más allá de hablar luego de otras generalidades, la cuestión particular tiene que ver con este caso que, de alguna manera, era conmovido prácticamente a la región. Lamentablemente, no es la primera noticia que tenemos de esta índole, en la zona, quiero decir, ¿verdad? Bueno, y ustedes nos contarán, estamos refiriendo a esta mujer que ha sido víctima.
Sí, bueno, creo que el primer caso que se registra acá en la ciudad de Colón, otros tuvimos en Villeriza el año pasado, y bueno, sí, tomamos conocimiento el día de ayer en hora de la noche a raíz de un llamado telefónico a un vecino de parte de la madre de la víctima, que en el teléfono no estaba respondiendo a los mensajes habituales que ella solía escribir. Entonces puso en conocimiento al vecino que se fijara en que pues el fondo, o sea, que es lindante, y bueno, pudo, a través de una ventana, que pudo observar que se encontraba tirada y con un olor bastante complicado, cosa que puso en conocimiento a nosotros y bueno, a su vez a la fiscalía, ¿no? Una vez presente ahí en un lugar, pudimos contactar a una persona de 40 años de edad, que estaba en el interior del baño, sin vida. Bueno, también se hizo presente el médico policía, que ingresó al lugar, y bueno, se encontraba con un estado avanzado de descomposición. Esto, lo más probable, que había sido el día viernes el fallecimiento. Esta persona se encontraba con un ex concubino que ya había hecho una denuncia en el mes de agosto, y después se le había dictado una cautelar de la restricción de esta persona. Bueno, nos pusimos a trabajar en el rastreo de esta persona, porque el celular también marcaba que hasta las 10:45 estaban mandando mensajes. Pudimos localizarlo al día siguiente, en hora de la mañana, a las 8 de la mañana, a su ex concubino. Y bueno, momentáneamente se encuentra acá alojado, detenido. Hoy, en el transcurso de la mañana, se va a realizar la autopsia. Eso lo va a hacer gente de Concordia, porque complicada la situación que estaba el cuerpo, ¿no? Más o menos la data de 48 y 72 horas del fallecimiento. Eso sería más o menos un bosquejo de lo que pudimos estar nosotros presentes, ¿no?
En el hecho, ustedes pudieron encontrar así a simple vista cómo pudo haber dado muerte a la mujer, o eso, por supuesto, se va a establecer con la autopsia.
Sí, buena pregunta, porque está difícil la situación, por lo que hablamos tanto con el perito que dio mi intervención ahí de Concepción del Uruguay y el médico policía, que también nos manifestaba que era complicado a raíz de la situación como se encontraba el cuerpo. Aparte, una persona bastante robusta, y bueno, en el estado de descomposición que estaba, era dificilísimo poder evaluar momentáneamente. Lo que más o menos, para dato liquidativo, que podría ser un golpe y que haya pegado en el borde de la bañera, que eso es lo más factible. Es una apreciación nuestra nomás, pero hoy yo diría que se va a dar el informe, el veredicto, bien cuál había sido las causales, porque no se encontraba arma de fuego ni tampoco arma blanca, no presentaba golpes a primera vista, ¿no?
Claro. Así, claro, que sobre todo más. Esto juega mucho a la hora de la determinación de las causales, lo que pueda implicar después las estrategias defensivas, esgrimir si se pudo haber tratado de algún accidente, bueno, en fin, lo que siempre ocurre en estos casos, ¿no?
Sí, es cierto. Tampoco la persona detenida nada más tiene un rasguño en el cuerpo, eso es lo que informó el médico. Tampoco no hay nada, tampoco no hay un, vamos a decir, medicamento u otra cosa que puede haber sido causales de envenenamiento, que eso tampoco, no hay nada que se pueda observar en el momento de la impresión, ¿no?
Es decir, que al no tener clara exactamente ni la causal ni la data de muerte, tampoco se pudo reconstruir todavía exactamente lo que pudo haber ocurrido allí.
Claro, sí, es cierto. Yo creo que hoy va a ser fundamental el informe tanto de las pericias, que también se ha hecho la parte de criminalística, y también no había elementos tanto de arma de fuego como arma blanca, ¿no? Uh-huh. Así que hoy va a ser fundamental el informe del actor.
¿Ya está calificado, comisario? ¿Cómo está calificado esto?
No, primero averiguación de muerte nomás, y bueno, y después sí con la detención de esta persona, pero por el momento es eso lo que actuó en primera instancia.
El tema de la detención, ¿por qué se da? Digo, ¿se da por una presión en los medios de comunicación? ¿Se da porque hay pruebas incriminan?
Sí, hay pruebas. O sea, él el viernes estuvo con ella. Uh-huh. Fueron vistos por los vecinos y después también el viernes serían 48, 72 horas, lo más probable es 72 horas que el fallecimiento, porque se lo encuentra, los vecinos, mejor dicho, lo ven el día viernes con ella y después... la música tuvo hasta un cierto momento estuvo alta y después tipo 22 horas no dejó de funcionar la música y se quedó todo cerrado. Y después, bueno, por supuesto también el teléfono, que ese fue el detonante, que la mamá, que estando en Buenos Aires, decía que no era habitual como se contestaba los mensajes su hija, ¿no? Uh-huh. Así que también eso es una parte. Y después también otro testigo que lo vieron melodiando ya anteriormente, días anteriores a la vivienda, ¿no?
Y lo importante que juegan los vecinos en todo esto, digo, no es para caerle con la culpa, ¿no? Sino, digo, para los próximos hechos, el vecino también tiene que llamar a la policía y ponerlos también atentos a ustedes para que estas cosas no vuelvan a suceder, ¿no?
Sí, ni hablar, porque nadie está exento de esto, uno puede... que sucedió, ¿no? O sea, que colaboraron en forma inmediata, se recibió testimoniales, y después también sabíamos que el padre vivía en Uve, entonces cuando concurrimos al lugar, 10 minutos antes se había retirado del lugar, que sabiendo que iba a ir la policía a buscar, o sea, que porque había necesidad, si él no tuviera relación a este hecho, de irse, como se fue. Después volvió el día al día siguiente a la casa de la madre, en la hora de la mañana, que ahí fue... y después hay otro elemento también que por supuesto está en materia de investigación, que no sería correcto darlo a la luz.
Está bien. Comisario, ¿cuál era la relación? ¿Sabe cuál era la relación, el nivel de relacionamiento? Digamos, ¿eran pareja, eran próximos, eran personas que convivían o eran dos personas allegadas? ¿Qué se conoce de esto?
Ellos, antes de agosto, vivieron juntos en concubinato. Después, bueno, el 31 de agosto, mejor dicho, hace la denuncia por violencia de género y después se le dicta en la cautelar que ya no estaba. Porque nosotros nos sorprende porque si él estaba notificado de las medidas que se habían adoptado concurriendo a la casa. Yo creo que la relación, creo que también un problema de adicción al alcohol, eso es factor determinante también de la problemática. Se encontraron bebidas alcohólicas dentro del interior de la vivienda, o sea que ya la señora también en otro matrimonio también tenía denuncias, pero por violencia de género, así que bueno, ya le digo, esta persona no tendría que haber estado en el lugar que supuestamente se encontró con la víctima, ¿no?
¿Él tenía denuncias por violencia de género, no de otras parejas?
No, ella, con otras parejas.
Ella había sido víctima en otras situaciones también.
En otras situaciones, exactamente. Uh-huh. Y con él también tenía una denuncia, bueno, como ya le digo, tenía una restricción.
¿Y cómo se cumple esa restricción? ¿Hay algún aparato, algo en el celular? ¿Ella tenía alguna aplicación para...?
No, porque bueno, tenemos varias personas con el botón antipánico, no en este caso, porque saben que tenemos varias denuncias por violencia de género. Yo les he contado a otros medios que este fin de semana tuvimos entre 6 y 7 denuncias por violencia de género, que no merman en la constante, un promedio en enero y febrero casi 200 denuncias. Le explico más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo es el tema. Ese, y el botón antipánico, bueno, lo evalúan y no somos nosotros quien lo aplica, ¿no?
El tema entonces pasa por una parte del sistema, ¿no? Porque tampoco si le damos... Porque por ahí nosotros, aquí en los medios de comunicación, hablamos de las ventajas que tiene este sistema, el botón antipánico. Por otro lado, la justicia hacen también gala de este sistema, pero después en la aplicación usted me dice que hay personas que denunciaron al supuesto agresor, pero no se le dio la posibilidad de tener el botón antipánico, porque también después usted me dirá si es así o no, no se le puede dar respuesta a todos, porque si hay 200 personas que están tocando a cada rato el botón antipánico, usted tendría que tener un policía por cada uno de ellos, ¿o no?
Sí, gran pregunta esto, porque se da que no solamente tenemos el tema de violencia de género, hay un abanico de delitos y de cosas que hay que también cumplimentar, y que la cantidad de funcionarios que tenemos siempre es escaso, nunca alcanza, y sería complejo también hacer acudir a todo o a todos ante una denuncia de género, una violencia de género, a colocar un botón antipánico. O sea, que sí, muy engorroso y complejo como viene sucediendo, ¿no?
Sí, además por ahí complica mucho las características de ciertas relaciones también, porque es probable que esta persona haya ingresado al domicilio en este caso sin ejercer la violencia, por lo menos no la violencia emergente de la violencia física, ¿verdad? Puede haber otro tipo de sometimiento, de generación de dependencia psicológica, un montón de cosas por las cuales esta persona le abrió la puerta a su agresor, o sí, presunto al menos.
Y creíamos que sí, porque inclusive la puerta del ingreso estaba abierta, ¿no? O sea, con la llave colocada, o sea que creería que había un consentimiento de parte de la víctima que haya ingresado a esta persona, ¿no? Y después, por supuesto, cae, más o menos nos enteramos extraoficialmente por otro testigo y que hay mensaje, bueno, eso va a ser analizado, usted sabe que tiene que hacerse un peritaje, van a ser remitidos, como se decía, a Paraná, vamos a ver qué va a disponer la fiscalía, pero bueno, eso también está en materia de investigación.
Hoy hay una marcha también ahí en la ciudad, ¿esto están en conocimiento ustedes?
Sí, a las 18 horas en Plaza San Martín, sí. Vamos a ver que, si permite el tiempo. Así que bueno, vamos a esperar la marcha a las 18.
Lamentablemente, bueno, también está esto del tiempo transcurrido hasta que se pudo dar con la víctima, ¿no? Por estas cosas que usted señala, el estado del cuerpo, las dificultades que conllevan la investigación. Por eso va a ser tan importante lo que surja de los informes de la jornada de hoy.
Sí, hoy, bueno, también la parte criminalística, que sabemos más o menos que hay bastantes elementos importantes que complican la situación del detenido, así que bueno, vamos a esperar y estamos convencidos que se ha trabajado muy bien, así que en cuestiones de esperar unos días que se van a tener los resultados.
Comisario, déjeme aprovechar para preguntarle, bueno, ¿cómo ha sido este tiempo? ¿Cómo ha sido el trabajo en aquella zona de Colón y toda la región en este tiempo de la pandemia y todo lo que implica un cambio contextual también en el relacionamiento humano y por ende en la tarea de ustedes que se ha multiplicado, creo?
Sí, tiene, la verdad, nosotros tenemos, ustedes saben que el ingreso está bastante controlado, nosotros hemos tanto prestado el apoyo al municipio, que es el que principal controlador de esto, del ingreso a las personas, de la parte protocolar que se requiere, y bueno, también tenemos un otro control también en la parte interna, que está San José, Colón y Lieve, quizás ahora está un poquito más habilitado, ya llegaron a un arreglo, pero en primera instancia, los primeros meses fue complicadísimo, o sea, el tema de los recursos humanos, que uno a veces cuenta con poco, y esto se agregó y se duplicó el trabajo. Pero bueno, en líneas generales se ha trabajado bien, por suerte no hemos tenido grandes inconvenientes, ¿no?
El tema es cómo se preparan para la temporada, digo, porque me imagino también le va a traer mucho esfuerzo la próxima temporada, más sabiendo que Colón será uno de los destinos más elegidos por los argentinos, no digo por los entrerrianos, digo por sobre todo por Capital Federal y por Gran Buenos Aires.
Sí, eso, bueno, saben que a veces trabajamos también con turismo nosotros, y sí, hay varias consultas, también tiene un protocolo que se va a implementar, bueno, el seguro de por cada persona que venga, integrante de cuatro grupos, un grupo de cuatro personas, los cuatro tienen que tener el seguro, más la parte protocolo sanitaria del que va a alquilar, y bueno, la tiene que estar homologado. Pero a ver, serios requisitos, y un ingreso de 5.000 personas, que eso va a ser controlado por turismo, ¿no? A raíz de una aplicación que van a alargar ellos el municipio de acá. Así que bueno, y bueno, las playas se están preparando, y nosotros también vamos a contar con, estoy hablando con el jefe de policía, que me van a dar unos funcionarios de la última promoción de los oficiales, también, que va a ser bienvenidos. Como siempre, todos los años lo hacen, ¿eh?
Bueno, pero es de mucha gente, es la expectativa, ¿no? De otra vez, de que sea una temporada que tenga para Colón mucha visita, que me imagino debe ser esperado esto ansiosamente por los operadores turísticos, sobre todo, que han estado sin trabajar todo el año.
Sí, acá hubo también manifestaciones pidiendo que se reabra el turismo. Se sabe que Colón vive mucho el turismo, bueno, todo lo que trae colapsado el turismo, que vende la lombriz, que vende la torta frita, todo, en la parte de gastronomía, así que están ansiosos esperando la temporada. Y bueno, ojalá, creo que lo que se dice, que la temporada va a ser muy buena, de acuerdo a la no lluvia, ¿no? Porque a veces que con la lluvia tenemos graves problemas con las inundaciones, pero bueno, dice que va a ser buena en la temporada.
Jefe, el tema también es que aumenta la delincuencia, ¿no? En esa época, en la temporada.
Y sí, eso es así. Pero bueno, pero como ahora, yo creo que, como exigen el seguro, yo creo que por ahí va a ser beneficioso para nosotros, que no va a venir cualquiera persona, o sea, no va a venir la juventud, que enero es lo complicado acá, que es el mes de la juventud. Como yo creo que en toda parte de la zona del río Uruguay, enero es el más conflictivo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué. Estamos esperando la temporada. Estamos,
gracias, comisario, por conversar con nosotros.
Yo quería, una más que me preguntaban de la zona acá, si estaba resuelto el caso de Pascual Violás, la persona esta que fallecida en
Villa Elisa. De Villa Elisa, ¿no?
Yo, policialmente, yo diría que sí, que se cerró el círculo. En total se fueron 6 personas, 5 masculinas y una femenina, y sí, está cerrado el círculo. Yo, después el sexto fue a un mes más o menos de haber cometido el hecho, se detuvo ahí también en Concepción del Uruguay, así que yo diría que policialmente estaría cerrado.
Gracias, comisario, muy amable.
No, por favor, usted.
Saludo grande.
Tenga buen día.
Bueno, el comisario, cuyo Sergio, nombre de pila es
Sergio Boró.
Sergio Boró.